UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de febrero de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Agenda Migratoria de México 2024. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer. Muy buenos días, Ana María. Bienvenida.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestra invitada, Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora de posgrado en Estudios México-Estados Unidos en FES Acatlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999, también de la Universidad de Salisbury en Estados Unidos entre 2000 y 2001, así como en la Universidad Poitiers en Francia, Cátedra Nabor Carrillo en 2006. Es profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Bien, sin lugar a dudas, el tema de la migración en la actualidad es de gran relevancia para todo el país, para toda economía. los movimientos de personas por los motivos que sean son una constante y su regulación, así como su seguimiento y las condiciones de vida que rodean a las personas que se les conoce como migrantes, es tema algo digno de estudio constante y de un análisis profundo, necesarios para comprender de mejor manera justamente los flujos migratorios. En Momento Económico, con la ayuda de nuestra experta compañera y mejor amiga Ana María Aragonés, hemos dado seguimiento a este importante e interesante tema, y por ello ahora comienzo por preguntarle, a unos meses de que culmine la administración gubernamental del licenciado López Obrador, ¿cómo está conformada la Agenda Migratoria 2024, tema que nos ocupa el día de hoy?
Muchísimas gracias. Mira, me parece muy interesante la pregunta. En realidad yo creo que es importante darle el contexto general de lo que se está viviendo. Es decir, fíjate que tenemos que pensar que en 1924 va a ser el año en donde los autores señalan que más de 70 países van a entrar en elecciones. Y más de la mitad de ellos están hablando de que la derecha y la ultraderecha es muy posible que gane por la fortaleza que tienen esas visiones. Entonces, claro, cuando hablamos de la agenda migratoria, resulta absolutamente indispensable entender qué es lo que está pasando en este momento con el fenómeno migratorio. Sí. O sea, en realidad, si nosotros pensamos cuál ha sido las propuestas, digamos, de la derecha y de la ultraderecha, que además de alguna manera se presentan muy parecidas a lo que ha pasado con el neoliberalismo. Es decir, si uno analiza las propuestas del neoliberalismo y las propuestas de la ultraderecha, es profundizar el neoliberalismo.
Claro.
Y en el tema que nos ocupa, ¿cuál es la posición que se tiene en relación con el fenómeno migratorio? Lo que hemos visto en el mundo, lo que estamos viendo en nuestro continente, lo que estamos viendo en México, es absolutamente terrible, porque no se había visto nunca una situación como la desbordada, como la que se está presentando, no solamente en México, que lo estamos viviendo, sino en general en el mundo. Entonces, claro, la propuesta, la idea de por qué está pasando eso tiene que ver con que los países que pueden ser posibles receptores cierran sus fronteras. Sí. Entonces hay una posición en contra de los migrantes. Habrás oído, ¿no? Los migrantes resulta que son lo más terrible de este mundo, son denostados totalmente. Entonces imagínate si además ahora la ultraderecha toma los gobiernos de los diferentes países, en realidad lo que vamos a ver es un rechazo todavía muchísimo peor de lo que estamos viendo. Eso es una de las cosas que tenemos que, indudablemente, que reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo. Que hay una, digamos, como una posición contraria, y además de detenerlos, cosa que es verdaderamente terrible, porque sí, lo que están haciendo con detener en las fronteras, poner los muros, poner las vallas y además denostarlos, en realidad lo que está favoreciendo son los famosos traficantes de personas. Resulta que esos traficantes de personas están encantadísimos de que se cierren las fronteras, porque en realidad lo que hacen, abusan de la vulnerabilidad de toda esta gente. Por supuesto que tienen condiciones muy lamentables en sus países, o sea, por eso nosotros los hemos caracterizado como migración forzada. Es decir, hay una migración que en realidad no encuentra condiciones de seguir viviendo en sus países, y no solamente por cuestiones de cambio climático, que es una causa indudablemente, y no solamente por guerras, que es la otra causa, sino simplemente porque los gobiernos pues no se hacen responsables de su población, entonces no los protegen, y en ese sentido todos los programas sociales que son realmente importantes para cambiar las calidades de vida de las poblaciones trabajadoras, en realidad pues no se otorga. Entonces, claro, ese es el gravísimo problema que debemos entender cuando vemos lo que está pasando en México, ¿no? Sí. Y entonces, claro, me preguntas por la agenda de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, claro, cuando él inició, su idea era muy diferente. O sea, indudablemente la idea, lo primero que dijo, uy, sí, visas humanitarias, el paso, nada de detenerlos, o sea, vamos a dar además refugio a quien lo necesita, no detenerlos, albergues, por supuesto, los necesarios, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo primero que pasó fue que inmediatamente Donald Trump, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, lo que dijo inmediatamente es, ah, no, en este momento cerramos la frontera, vamos a poner el muro, pero además vamos a aplicar el 25% de aranceles si no se ponen militares en la frontera y si no se detiene la migración, porque si no, sí, les aplicamos. Sí. Entonces, esas son las cosas que en realidad se hacen muy complicadas para una, digamos, como una política migratoria, que debe ser una política enmarcada en los derechos humanos. La gente no sale por más que por necesidad. Así. Entonces, eso es una de las cosas que es muy importante de tomar en cuenta, ¿no?
Cierto. Y bueno, realmente la política migratoria de este gobierno en principio era humanitaria.
Exacto.
Y sigue siéndolo, aunque ya con muchísimas limitaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son en este momento los grandes temas que va a tratar, bueno, este año con Joe Biden en materia migratoria? Ahí sería bueno saber eso, ¿no?
Pues mira, exactamente, ya ves lo que ha pasado, o sea, Biden, que todo el mundo se sintió muy contento porque los demócratas llegaban, ¿no? O sea, dijimos, bueno, se va el monstruoso Donald Trump y ahora... Entonces, efectivamente, hubo una relación, digamos, bastante más fluida, en otro contexto con Biden. Pero, en realidad, finalmente, el problema fundamental es que es un fenómeno electoral. Es decir, toman a los migrantes como el fundamento de la elección.
Sí.
Entonces uno se pregunta, ¿por qué los toman a los migrantes? Pues claro, porque así desvían la atención de los problemas internos que puedan tener, porque hay modelos que en realidad llevan muy pocas calidades de vida a sus electores,
pobladores.
A sus pobladores. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente retoman un fenómeno que, claro, agudiza la visibilidad de estas personas que están intentando llegar. Entonces, claro, si nosotros recordamos qué pasa con Biden, pues al principio parecía, ¿no?, que, bueno, y lo intentó también Biden, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Que es terrible. Lo último es que para que se le dé los gastos, el presupuesto militar, para que se le mande a Ucrania y para que se le mande a Israel, entonces está diciendo, okay, yo cierro la frontera cuando sea necesario. O sea, está peor que los republicanos plantearon eso. Entonces, bueno, vamos a hacer un acuerdo bipartidista, republicanos y demócratas. Entonces, de acuerdo, cuando haya mucha explosión en la frontera, yo me prometo, les prometo que cerramos la frontera, cosa que verdaderamente es imposible. Entonces, claro, estas condiciones, y cuando analizamos las deportaciones, resulta que Obama, demócrata, deportó una cantidad impresionante, fue la crisis del 2008, deportó una cantidad impresionante de migrantes. Donald Trump, menos que Obama, pero deportó muchísimo. Pues estaba leyendo justamente que Biden es el que más ha deportado.
Oh.
Biden es el que más ha deportado que sus antecesores. O sea, en realidad, pues es una situación muy complicada.
Muy delicada.
Muy delicada.
Quizá el crecimiento de la migración también, bueno, tuvo que ver con ello, ¿no? Sí, fue demasiada la afluencia, porque creo que también se sumaron muchas nacionalidades.
Increíble.
Que se pusieron en la frontera de México con Estados Unidos.
Es que sí, es que, mira, sí. Justamente lo que dices me parece muy importante, porque nosotros tuvimos un seminario en el que se presentó el director de la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, ¿no? La COMAR, que es de Naciones Unidas, y en realidad es un organismo maravilloso, pero casi no tiene dinero, el presupuesto es bajísimo, y claro, podía ser bueno en momentos anteriores, pero en este momento está desbordado. Entonces, él mismo nos comentaba, primero, es efectivamente, tenemos gente no solamente de América Latina, no solamente es el Triángulo del Norte, centroamericano, sino tenemos gente de Asia, tenemos gente de África, tenemos gente, o sea, viene gente de muchísimos lugares, verdaderamente impresionante, que eso se refleja también en los traficantes, o sea, hay una red de traficantes a nivel mundial. Entonces, ese es uno de los problemas realmente muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente que llega, como tú comentabas ahora muy bien, esta gente que llega impresionante, van todos a la COMAR, pero solo el 25% de toda esta gran cantidad de gente en realidad quiere refugio. Lo que quiere es irse a la frontera
quiere pasar
a Estados Unidos. No quiere estar en México. Entonces, claro, se convierte también en un caos aquí porque en realidad retrasa todo el trabajo de la Comar, que es impresionante, porque todos pasan por esa línea. En realidad tiene que tener otro camino, no les interesa. En realidad, de todos los que llegan, el 75% quiere ir a Estados Unidos, lo cual está muy bien, o sea, se entiende que quiere ir a Estados Unidos, nada más que Estados Unidos le cierra la frontera. Entonces, claro,
está cada vez más dura la circunstancia.
Muy dura.
Continúa en estos momentos la búsqueda del sueño americano por parte de nuestros connacionales. ¿De qué porcentaje hablamos?
Pues mira, por ejemplo, lo que podemos decir es que de los muy calificados, de los migrantes altamente calificados, en realidad hace muy poco tiempo eran como el 6%, era el sexto país latinoamericano más importante en la exportación de migración altamente calificada. O sea, en realidad hay que considerar que hay un mercado laboral muy importante y casi todos van a Estados Unidos. Nosotros pudimos analizar a nivel mundial dónde se encontraban. Bueno, hicimos un trabajo con más o menos 700 encuestas y entonces nos dimos cuenta, el grueso están en Estados Unidos, o sea, en realidad ahí es donde están prácticamente todos, pero están en todo el mundo, están en los países nórdicos, están en todo el mundo, ¿no? En Francia, en Alemania, están en todos lados, ¿no? Y en realidad eso puede ser algo importante, porque finalmente que salgan es importante. Lo que pasa es que a ver por qué se fueron, o sea, por qué se van. Entonces, claro, la situación es buscar por qué se fueron y que nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo. Es decir, en realidad hay un problema en ese sentido. Entonces, por eso se llama fuga de cerebros, que no me gusta la fuga, no debe llamarse fuga, porque parecería que ellos son los que se fugan. En realidad, si no encuentran condiciones,
una expulsión natural.
Exactamente, se van, ¿no? Y tienen razón.
Pues, no hay colocación para toda la gente preparada.
Exactamente.
Y es mucha la gente preparada.
¿Y sabes por qué hay mucha? Sí, exactamente. Pero además, ¿sabes por qué hay mucha? Porque en realidad los países desarrollados están con problemas demográficos terribles. Entonces, en realidad no tienen gente. Y por eso ahora el patrón migratorio es prácticamente un patrón migratorio formado por gente calificada. Por gente calificada y muy calificada, y sobre todo en esas áreas de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, que son las que dan en este momento, se llaman STEM en inglés, ¿no? Y esas son realmente las necesidades de los países desarrollados. Ellos no tienen gente, están realmente con problemas muy graves. Eso hace que no se comprenda por qué están deteniendo a la migración, cuando la migración es una aportación de trabajo. Son fuerza de trabajo muy importante.
Así es. Bien. Pues estamos en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad, y para ello tenemos precisamente a nuestra invitada, la doctora Ana María Aragonés Castañer, quien habla sobre la agenda migratoria de México en 2024. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Cootie Williams and his conception of Caravan.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues hemos recibido aquí un par de llamadas y te las voy a leer para que veas lo que dice. Don Manuel Suárez pregunta, perdón, ¿los migrantes han fortalecido su situación de asilo y refugio en estas últimas décadas?
Sí, por supuesto. O sea, la cantidad de, no traigo ahorita los datos, pero por supuesto se les ha dado visas humanitarias, se les ha dado asilo y refugio cuando lo quieren, por supuesto. La cosa es que muchos de ellos no lo quieren, quieren hacer el trámite, pero en realidad se van a lo que quieren es llegar a la frontera. Pero sí, por supuesto, importantísimo el toda la posibilidad de tener asilo y refugio en México, muchísimos.
Así es.
Muchísimos lo han tenido, sí, sí, sí.
Y muchos hasta han decidido quedarse.
Quedarse, claro. Uh-huh. Sí, porque además se habrá visto, ¿no? O sea, cuando tienen la posibilidad de trabajar, porque al principio no se puede trabajar, cosa que yo creo que eso también tendría que cambiar. O sea, ojalá que pudieran desde el principio trabajar, ¿no? Aquellos uh-huh. que están pensando en el asilo, en el refugio para quedarse. Porque además son muy emprendedores, o sea, son verdaderamente impresionantes. O sea, ellos hacen comida, buscan la manera realmente de salir adelante. Sí. El problema es que está dicho que al principio no pueden trabajar. Y eso también, pues, es un momento muy difícil para ellos. Sí. Pero, por supuesto, los que aceptan, desde luego, claro, están haciendo cosas muy importantes.
Qué bueno. Pues sí, porque realmente no están como que con muy buena fama en realidad, porque desde luego como no encontraron de pronto trabajo, también vandalizaron bastante, hicieron sus cosas y bueno, ahora ya los mexicanos están un poco también a la defensiva, los mexicanos en los estados en donde se han ubicado uh-huh. y han hecho de veras barbaridades, ¿no? Pero bueno, pues también es que la política no favorece.
Sí, yo creo que, pues, no creo que sean todos, ¿no? Hay un poco...
No, sí, eso no. Lo pienso que no.
No, o sea, yo creo que al contrario, el problema es, bueno, en todos lados se puede haber gente así, ¿no? Pero en general podríamos decir que ellos, en realidad, si nosotros vemos cuál es, digamos, el discurso en general, es en contra de los migrantes. Los denostan, en realidad es una cosa terrible. Las cosas que, por ejemplo, la desinformación que hay, que además está generada por esta derecha, ultraderecha del mundo, de Trump y de todos ellos, es decir, que son delincuentes, que los migrantes son delincuentes, lo que dicen, envenenan, dice Trump, envenenan nuestra sangre. Una, es de lo más fascista.
Ay, 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 sí.
O sea, es una cosa terrible. Entonces, sí, eso también tiene que ver. Por eso yo digo, sería muy importante justamente que se les diera a aquellos que se quieren quedar, por supuesto, la posibilidad de trabajar, que eso es lo que ellos quieren, y además se ha abierto ahora la posibilidad de un programa que se llama TENT, que es un programa de Estados Unidos, y es un programa muy interesante que está junto con la Organización Internacional de las Migraciones, con la Cancillería Mexicana y con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Son 46 empresas que están dispuestas para refugiados, es decir, que van a abrir puestos de trabajo para refugiados. Entonces, eso me parece que es la forma en la que se debe de actuar en relación con el fenómeno migratorio. Eso es lo que hay que hacer. Porque además, por ejemplo, hay una feria ahora mismo de la Secretaría del Trabajo, creo que es en el Zócalo, no sé en qué lugar, ¿no?
Creo que
feria
sí.
del Trabajo. Y entonces, yo estaba leyendo, hay empresarios que dicen que les falta como 1,000,000 de gentes, o sea, que no tienen. Entonces, en realidad, no es que esa es la otra cosa que se piensa, que el migrante quita el trabajo del nacional. No, no es cierto. Hay para todos. O sea, en realidad, sí, no hay...
El
no
capitalismo necesita
exactamente
mucha gente,
sí. Exactamente.
Mira, Mr. Darren escribe en inglés, si quieres leerlo en inglés también y responderle en su propio idioma. Muchas gracias.
A ver, migration and human rights that respond in Mexico to public policy that could be impact the structural causes of such migratory flow. Could impact las causas estructurales de los... Sí, por supuesto, sí, como entiendo, en realidad me parece que efectivamente la única manera realmente de poder digamos tener una política migratoria correcta es a través de los derechos humanos. Eso es una cosa súper importante. Y esa porque finalmente la migración es un derecho humano. La cosa es que también la migración, es decir, la migración es un derecho humano y por lo tanto no y hay que tratarlo como eso, pero también hay que tener el derecho a no migrar. ¿Qué quiere decir la población debe tener el derecho a no migrar? ¿Qué quiere decir tener el derecho a no migrar? Quiere decir que tú tienes todas las condiciones que para te otorgan los gobiernos de calidad de vida normal, etcétera, etcétera. Y si tú migras, no vas en plan vulnerable, porque lo que está ahora, el problema, es vas en un plan muy vulnerable porque estás indocumentado, porque sales de esa manera. Pero en realidad, lo que hay que hacer, realmente la única manera de empezar a detener estos flujos migratorios es ir a las causas del fenómeno. ¿Cuáles son las causas del fenómeno? Lo que decíamos antes. Por un lado tenemos guerras, indudablemente. Tenemos cambio climático, indudablemente. Pero lo más importante son las condiciones económicas que no se les da.
Que reporte el modelo.
Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que dar. Es decir, los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones.
Así es.
Entonces, el Estado es muy importante, es el único que puede dar realmente los programas sociales que permita que tengan educación, que tengan salud, que tengan vivienda, etcétera.
Claro.
Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que no se hace.
¿Podrías darle una breve respuesta en inglés, por favor, para que no sé si...
Okay. I think that you are correct when you say that migration and human rights that responds in Mexico to public policy that could be impact the structural causes of such migratory flows. Yeah, I think the most important thing is the human rights. This is why the policies, the migration policy needs to be, in that sense, human rights. Sometimes it's very difficult because the as you can see in the United States, for instance, no, they call migrants like the delinquents, the bad people, and all these kind of things, when really this is wrong. And we have to think that they are human people and they deserve human rights. Mm-hmm. Thank you very much. I hope I could answer your question.
Muy bien. Servidos, Mr. Darren. En el caso de la migración mexicana hacia nuestro vecino país del norte, ¿en qué sectores de la actividad económica se están concentrando para obtener empleo?
Pues yo te digo, en realidad en todos. O sea, habría que recordar que, por ejemplo, claro, fueron muchísimos agricultores campesinos el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Uh-huh. No, en el Tratado de Libre Comercio, como devastaron el campo mexicano, esa fue, digamos, el problema gravísimo. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que hubo una migración indocumentada que estuvo promovida por Estados Unidos, por supuesto, porque de esa forma, en realidad, lo que quería Estados Unidos es mantener su liderazgo a nivel agroexportador alimentario. ¿Y cómo lo hacía? Pues claro, había mucha competencia con la India, con Vietnam y demás. Entonces, ¿cómo lo hizo? Con fuerza de trabajo barata. ¿Cuál era? Pues los migrantes indocumentados mexicanos. Sí, eso sí. Por un lado. Pero por el otro tenemos, por supuesto, obreros en las industrias polleras, por ejemplo, impresionantes. Tenemos técnicos y, por supuesto, gente altamente calificada también.
Sobre todo actualmente, que este es importante. Mayor la migración,
sí,
en ese terreno.
Sí, muy, muy importante.
Sí. ¿Aún existe una alza migratoria altamente calificada por parte de México hacia Estados Unidos todavía?
Sí, sí, todavía sigue, porque en realidad lo que tenemos es que pensar, porque dicen, bueno, es que sigue, efectivamente, aunque los datos se contradicen a veces, ¿no? Porque dicen, es el primer país expulsor, ¿no? Fue el primer país, o sea, México fue el expulsor más importante de migrantes, eso por muchos años. Uh-huh. En este momento, en realidad, si estamos pensando en Venezuela, que es muy importante la migración venezolana, son menos. Pero todavía está, porque claro, atacar las causas para que realmente la migración tenga posibilidades de no salir, sino, digamos, en cuestiones muy puntuales, como una opción, pero no por sobrevivencia, ¿no?
Entonces,
y entonces yo creo que este modelo que está lanzando Andrés Manuel López Obrador, pues lleva 5 años nada más, pero llevamos 40 de neoliberalismo y, por lo tanto, todavía falta mucho. Esperemos que siga cambiando el modelo.
Así es. Doña Esmeralda Arizmendi pregunta, ¿qué daño le hace la gentrificación a México, la migración?
Ah, qué interesante, estoy trabajando en eso. Justamente es muy interesante. Bueno, voy a adelantar algo, pero lo estoy trabajando. Se les llama nómadas digitales. Fíjense ustedes que lo que está pasando es algo tremendo. Estamos recibiendo mucha gente, ¿no?, que viene a las Airbnb, que se llaman, ¿no? Uh-huh. Que son esos departamentos que se contratan, se rentan por 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces 2 días, dependiendo si es un turista, ¿no? Entonces, lo que se está observando, qué curioso, es que están viniendo muchos de estos norteamericanos, estadounidenses, están viniendo a México. En general, la mayoría son estadounidenses, y esa gente llega a trabajar porque le sale más barato estar en México.
Allá, sí.
Que allá. Es. Entonces hay una migración, que el problema de la gentrificación es que sube la vivienda, el costo de la vivienda, porque claro, ellos pagan en dólares. Y entonces, aunque ellos vienen aquí porque es más barato y pagan lo que les corresponde, pero de todas maneras, para la población en general, la que está rodeándolo, en realidad, les sale, está subiendo muchísimo.
Está encareciendo, en realidad.
Exactamente, ese es el. Entonces, voy a sacar un artículo, pero es muy interesante, es un fenómeno, nómadas digitales, porque claro, desde aquí, como casi. Si todo se hace ya a través de Zoom y es digital, ¿no? Pues ellos están ligados con sus... Pero les sale más barato vivir en México que estar en Estados Unidos.
Y han encarecido todas zonas completas, por ejemplo, la Condesa, ¿no?
Exacto.
La Roma.
Exacto.
Que están ubicadísimos porque les gusta el sitio, porque es muy céntrico, pero al mismo tiempo eso ya encareció las rentas de todo.
Exacto.
Y para mexicanos también, entonces
está, es que ese sí, es un poco el problema, y sí, se está viviendo también en otros lados del mundo, ¿eh? O sea, ajá, en realidad es esa la gentrificación, ¿no? Porque les conviene, vienen aquí de países que tienen, pagan en divisas, euros o dólares, y entonces claro, pues les sale muy bien y están felices de la vida, claro.
Uh-huh. O sea, sí, claro,
están muy
bueno. Arely Gómez dice, la crisis económica, social y de seguridad en México es un problema estructural que no se origina en los últimos años. Claro. Han pasado décadas sin una verdadera política de Estado, uh-huh, que impulse el desarrollo económico y que atienda la migración. Pues creo que estamos de acuerdo.
Pues sí, exactamente, por supuesto. Se está haciendo un esfuerzo. Yo sí considero que se están poniendo nuevas bases, se han considerado, por ejemplo, es un hecho que se ha podido con los programas sociales abatir 5 millones de pobres, o sea, han salido de la pobreza. Es, eso sí, me parece que es muy importante.
Y que es grande, sí. Es una cosa, bueno, muy considerable.
Eso, ¿no? Es porque es muy difícil bajar la pobreza.
Así es.
Y en realidad lo que dice Deaton, este autor, excelente economista, premio Nobel, dice, es la única manera, la pobreza, así es como se tiene que disminuir. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos fundamentalmente en el mundo entero? La desigualdad. Ese es el problema.
Así.
La desigualdad.
Efectivamente. Pues sí. Claudia López dice, durante más de 4 décadas México ha sido incapaz de generar empleo suficiente y bien remunerado.
Exacto.
Y esto alimenta la migración a Estados Unidos.
Claro.
Pero esto no es propio de México o solo de México.
Claro.
También pasa en los venezolanos, centroamericanos, etcétera. Pues sí.
No, es que absolutamente es cierto. Tienen toda la razón. Es decir, la gente sale porque no tiene condiciones de vida. Que eso es un poco lo que decíamos. Pero si además, es decir, hay cuestiones económicas. Pero lo más interesante y lo más importante, donde yo enfatizo siempre en mis trabajos y en el periódico, lo mismo, es que esto se puede detener, la migración, que es detenerla forzada. Porque la migración es un derecho humano, pero en realidad lo que hay que hacer es dar condiciones. Si con las condiciones del Estado benefactor, que nada que es una cosa del pasado, no señor, el Estado tiene la obligación de otorgar todas las condiciones para que la gente tenga las condiciones de calidad de vida para no moverse. Si después de eso quieren, está por supuesto en su derecho, quién sabe, pero la salida es muy diferente a la gente que en realidad no tiene condiciones de sobrevivencia, y en eso tienen toda la razón. Es decir, no solamente es en México, todas estas gentes. Otra cosa que me parece muy importante señalar es, por ejemplo, estamos viendo los venezolanos y estamos viendo los cubanos, pero ahí no podemos dejar de decir, aparte de todas las cosas que podamos decir de sus gobiernos, pero ¿qué es lo que ha pasado con estos dos países? Que en realidad las sanciones económicas impuestas ilegalmente por Estados Unidos a esos países, lo que ha generado, no como quiere Estados Unidos que cambie su gobierno, no, lo que ha generado es pobreza impresionante. Y entonces, por eso es lo que tiene que quitar. ¿Quiere que se baje la inmigración? Quítale las sanciones. ¿Qué es eso? Estados Unidos aplicando sanciones.
Más y mejor, ¿no?
Sí. Además, a Cuba, que lleva 60 años de bloqueo. ¿Qué es eso?
Sí,
pues, y eso es lo que crea. Porque está afectando a la población, ¿no? A los gobiernos, a la población. No está consiguiendo eso. No está consiguiendo que se cambie. Además, ¿quiénes son ellos, no? Para los policías del mundo. ¿Demócratas? Ay, Dios mío.
¿Desde hace cuántos meses? Bueno, desde hace unos meses hasta este momento existe una migración considerable de personas provenientes de Haití que se han asentado en la Ciudad de México.
Uh-huh.
¿A qué se debe este fenómeno que hoy le ha llamado mucho la atención a nuestra sociedad?
Pues Haití, pobre Haití, a mí me da una tristeza tremenda. Haití, hay que recordar, fue el primer país en 1806 en que se levantaron los esclavos negros y tuvieron la independencia. Pero les ha costado, es una cosa terrible, porque en realidad los países aplicaron una serie de indemnizaciones y de multas y demás que han hecho que ese país nunca pueda salir adelante, siendo el primer país que tuvo la independencia por un levantamiento impresionante de L'Ouverture, que era él. que y logró la independencia los esclavos negros, o sea, maravilloso. Pero ¿qué fue? Los castigaron de una manera tan terrible que no han podido salir adelante, justamente no, porque mucho, todavía siguen pagando, bueno, hasta el siglo pasado, a mediados o a los 60, todavía seguían pagando indemnizaciones. Eso es una barbaridad, eso es una cosa terrible. Entonces, claro, los haitianos además llegaron primero a América del Sur, o sea, llegaron a Chile, los echaron, llegaron a Argentina y fueron pues subiendo a Brasil. Y entonces, bueno, aquí se han quedado y son extraordinarios. O sea, en realidad son de la gente que está haciendo cosas, que está tratando de salir adelante, que están dispuestos a quedarse, ¿eh? Lo cual es una riqueza cultural impresionante.
Son creativos.
Totalmente, y además siempre la migración quiere decir, digamos, como culturalmente es muy enriquecedor, enriquecedor. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante. Hay que apoyarlos.
Hay que apoyarlos.
Y hay que apoyar y además hay que estar abiertos a la migración. La migración siempre es culturalmente importante y económicamente, porque
bueno,
además
y se ha dado por los siglos de los siglos, vamos.
Claro.
Esto es así. Hoy se sataniza por el tipo de modelo económico que prevalece en todo el planeta, ¿verdad?
Exactamente, y porque además retoman justamente al migrante como el que es el causante de todos los males. No, señor, es el sistema, es el modelo, eso es lo que está fallando.
Estoy de acuerdo. Fernanda González dice, ¿cuál es el aporte de los migrantes en el desarrollo de Estados Unidos? Dilo, por favor.
Bueno, es una cosa impresionante.
Sí.
Ellos pagan impuestos, ellos han generado riqueza. Bueno, es verdaderamente impresionante. O sea, los números son parte del Producto Interno Bruto, tienen una participación altísima, porque realmente es una gente de lo más productivo. Elevan la productividad, son gentes maravillosas que trabajan muchísimo. Yo estuve haciendo investigación justamente en la crisis, ¿no? Entonces me decían muchos de los empresarios con los que me entrevisté, ¿no? Decían, bueno, en realidad nosotros lo que queremos son mexicanos, porque son trabajadores que qué barbaridad, nunca faltan, es impresionante, pues sí, pero denles bien, o sea, trátenlos bien, ¿no? Pero no, lo que hacen son importantes, muy importante para la economía del país, por supuesto.
Bueno, don Carlos García dice, hace falta una articulación de la visión integral y multidimensional de la relación entre migración, desarrollo y seguridad humana, y que existe y que exista coordinación institucional para que la migración no se convierta en un problema como lo es hasta ahora.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que lo más importante es entender cuáles son las causas de la migración. Entonces, si bien es cierto que son multidimensionales, multifactoriales, etcétera, hay unas que podemos realmente abatir, y esas son las que tenemos que hacer. Es decir, es el modelo, este modelo lo que está llevando es al caos que estamos viviendo, porque no se les ofrece a la gente nada. Es decir, el haber desaparecido prácticamente el Estado de su responsabilidad y que sea realmente el mercado el que esté funcionando, eso es lo que está llevando a la gran tragedia que estamos viviendo. Y otra cosa que es muy importante, en todo este, digamos, momento histórico tan grave que estamos viviendo, habría que recordar que la hegemonía de Estados Unidos está en picada. Y entonces lo que quiere es gastar más en armamento. O sea, la industria militar
siempre
se está gastando una cosa. Y todos los países, es muy preocupante lo que está pasando, porque todos los países están realmente invirtiendo en la industria militar. Entonces, ¿qué pasa con los programas sociales? ¿Qué pasa con la calidad de vida de la gente? Eso va, se resta va a la gente, ¿no?
Además tiene un impacto muy serio, que ha hecho que se incremente más la delincuencia organizada.
Exacto.
Con todos esos armamentos, ¿no? Y bueno, se sabe que el armamentismo ha sido uno de las formas de salir de la crisis de Estados Unidos. y están echando a andar.
Exacto.
A la industria.
Uh-huh. Es que ese es el gravísimo problema.
Así
o
es.
Sea, en realidad todo ese armamentismo son billones de dólares, sí, que van además a lugares que se estancan. Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania y con Zelensky y Putin, Rusia, uh-huh, está estancado eso. Y siguen mandando, o sea, siguen mandando armas, ¿no?
Para que se maten.
Para que se maten, cuando en realidad al final, cuando ya hayan considerado, se mataron suficiente, pues hay que dialogar. Eso se hace desde el principio, no se hace al final. O sea, es una cosa terrible. Y lo que está pasando con Israel, que realmente es un genocidio lo que está haciendo Israel, es una cosa terrible.
Qué cosa espantosa, sí.
Es una cosa terrible. Bueno, esto es otro tema, pero ya yo quiero decir lo que estoy totalmente en contra de Netanyahu, de Israel, lo que está cometiendo en Gaza con los palestinos, es una barbaridad, es un genocidio. Y México tiene que decir que es un genocidio. O sea, yo creo que México tiene que apoyar a Sudáfrica y a irse a la Corte Internacional, porque eso no puede seguir siendo. Las cosas que están pasando son terribles, sí, terribles.
Pues todo eso es que...
Sí, ¿no?
Verlo bien. Bueno, ¿tú crees que es capaz en este momento nuestra economía de hacer frente a la aceptación de grupos migratorios para poder ofrecerles condiciones de vida aceptables sin trastocar el modo de vida de los mexicanos?
Sí, es lo que decíamos, o sí, sea, que en realidad, dijo, claro, sí, que sí, o sea, hay, por ejemplo, lo que decía, y eso salió ahora en la jornada, lo leí, hay 1,500,000 de los empresarios de vacantes que no se han llenado. Entonces, por supuesto que sí hay posibilidades, siempre hay posibilidades, y además enriquecen a la economía, indudablemente.
Es porque el enfoque con el cual se está manejando realmente la política migratoria.
Exactamente,
¿no?
No porque... Exactamente, porque en realidad eso es lo mismo que dicen en Estados Unidos. No queremos a los migrantes mexicanos porque nos quitan los trabajos, no quitan nada. Porque lo que hacen los mexicanos no es redundante con ellos, o sea, hacen de trabajo diferentes. O sea, son los que los necesitan. Y en México pasa lo mismo, o sea, van a enriquecer, no quitan el trabajo a nada, no le quitan el trabajo al mexicano para nada. Como no, México no, los mexicanos migrantes no le quitan el trabajo a los estadounidenses, para nada.
Uh-huh. Es cierto. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos que debe contener una agenda migratoria? Bueno, en nuestros días, pues.
Pues sí, yo creo que lo más importante es ir a las causas, pensar en las causas. Es decir, seguir diciendo el horror, que hay que decirlo, por supuesto, pero lo que tenemos que, todos aquellos que nos dedicamos, me parece, bueno, si queremos, es pensar cómo podemos revertir la tendencia. Yo he hecho algunos estudios en relación, ¿qué países han revertido la tendencia? ¿Se puede revertir la tendencia migratoria forzada, como lo estamos ahora comentando? Sí, y yo lo he dicho aquí, creo contigo alguna vez, Suecia era un país expulsor. Entonces, cuando a principios del siglo XX decidieron que iban a industrializarse y no tenían gente, ¿qué hicieron? Vamos a ver por qué se fueron. Hicieron una investigación impresionante de 20 tomos, que ahí están, además en la biblioteca. Entonces dijeron, nosotros vamos a darles no lo mismo, más. Y por lo tanto, no se van a ir. Porque había la visión conservadora de decir, no, cerramos fronteras para que no salgan. No. Vamos a darles. Entonces, claro, ¿dónde está Suecia? Cambió, revirtió la tendencia.
Definitivamente.
¿Y qué pasó con España? España, cuando murió Franco, finalmente cambiaron el modelo y, por supuesto, era un país expulsor, España. En España, digamos, todos sus migrantes estuvieron durante la época de Franco en todos lados, en Suiza, en todos lados hacían, migraban por los problemas de Franco, ¿no? Del dictador Franco. Bueno, cuando cambia el modelo, España recibe Corea del Sur. Corea del Sur era un país expulsor impresionante, que además en la época de la sustitución de importaciones estaba peor que México. México estaba mejor en la sustitución de importaciones. Cuando se agota el modelo, ¿qué hace México? Pues se va al neoliberalismo y además compra, en lugar de hacer todas las innovaciones y demás, y enfatizar la cosa, digamos, educativa, pues nos pasa lo que nos pasa. Pero, ¿qué hizo Corea del Sur? Corea del Sur lo que hizo fue al contrario. En ese momento toda su gente a educarse, los mandaron fuera, los regresaron porque había ya posibilidad de absorción de esa fuerza de trabajo altamente calificada, apoyaron a empresarios, Samsung y todo esto, y por supuesto, ¿dónde está Corea del Sur? Y era tremendamente expulsor de indocumentados, que iban a Japón
también.
Y los trataban de la patada, era una cosa espantosísima, Japón, bueno, una cosa terrible contra los coreanos del sur, bueno, pues nada. Entonces, claro, sí se puede revertir la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de llegar a acuerdos de qué es lo que se tiene que hacer para que la gente no se convierta en una migración forzada, sino una migración por opción, que uh-huh. eso quiere, pero tú no te vas forzadamente. Las causas, y eso tiene que ver con un modelo que sea capaz de dar las condiciones de vida a su población.
Muy bien, hay aquí algunas otras preguntas.
Muy bien.
Dice Oscar Martínez, ¿qué pasará con la comunidad centroamericana en México? ¿Se quedará o seguirá su paso para Estados Unidos?
Pues eso sí, no, es como no
de
sabemos.
Es la bola de cristal, ¿no?
Sí, no, es difícil, pero hay muchos que pues se van a quedar, otros pues se irán. Eso
su
ya.
Idea fija es llegar a Estados Unidos.
Su idea, de casi muchos. Es más, es que además tienen familias. O sea, piensen, o sea, todo lo que se deportaron, por supuesto, muchísimos se deportaron. No es extraño que ahora pues están intentando volver a pasar. Uh-huh. Tienen familia, hay lazos culturales muy importantes, o sea, y además de sus propias condiciones. O sea, yo les aseguro que Guatemala, si dejan a Arévalo gobernar como él está pensando, realmente regresar al modelo ese que estamos hablando del estado de bienestar, que le va a costar muchísimo porque está, pues yo les aseguro que no estoy de acuerdo con Bukele, el modelo, por supuesto, es totalmente contrario a derechos humanos, pero que se ha reducido la migración, sí, pero no es a costa de los derechos humanos, como se debe hacer. O sea, hay que darle condiciones diferentes a la población, digamos, ¿no? Y el Estado es fundamental. O sea, eso de que el Estado no es cierto. El Estado es el único que puede promover y presupuestar todos los programas sociales y hacer que vayan a la pobreza, que vaya eliminándose la pobreza, que haya educación no privada, que ahora lo que hay es mucha educación privada, o sea, en realidad se ha sido terrible. Educación universal, salud universal, vivienda, apoyando la vivienda, como hicieron por ejemplo los empresarios en el gobierno en Suecia, cuando dijo, a ver, ustedes empresarios les van a hacer las casas de los departamentos para que vivan, y ustedes constructores, si no hacen todo lo que nosotros les decimos que tiene que tener una casa, ustedes se van fuera inmediatamente. O sea, no cualquier casita ahí como hicieron aquí algunos, que todas las casas que estaban que no
tenían para nada, ¿no?
Ay, por Dios, no, pues eso no. Entonces les da, o sea, y entonces pues acaba, o sea, Suecia por supuesto no solo no migró, sino que se ha convertido en una gran potencia. Además, todos estos países nórdicos son un ejemplo extraordinario,
una maravilla, la verdad que sí. Juan Salazar felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues muchas gracias. Y a la invitada por sus comentarios e investigación hecha a la migración. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y terminaremos en unos minutos ya.
Cody Williams and his conception of caravan. Oh,
Ahora, bueno, por último, muy brevemente, Ana, ¿cuáles son entonces los temas o los pendientes que el gobierno de López Obrador soslayó de la agenda migratoria?
Pues yo creo que se vio obligado, es decir, no es que lo justifique en el sentido de, por ejemplo, que Donald Trump haya dicho que iba a aplicar 25% de aranceles a todos los productos, pues en una administración que iniciaba, porque además era bien claro que la pretensión migratoria, de la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador, era diferente totalmente, como ya comentamos, ¿no? Pero claro, ante eso, claro, digamos, pues se vio obligado a revertirlo, lo cual yo creo que hay dos cosas que me parece que deben cambiarse. Una de ellas, el Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración tiene que ser dirigido por una persona de derechos humanos. Normalmente eso se formó más o menos en la época de Salinas, pero todos los que han estado al frente son policías. Y eso no es. Ahí está el primer problema. Eso, además, tiene una corrupción interna verdaderamente espantosa, como muchas de las cosas que ha tenido que enfrentar Andrés Manuel López Obrador. Pero ese sí me parece que es un elemento central. No me parece, a lo mejor porque algunos han planteado, pues, eliminarlo. No. Lo que pasa es que lo tiene que reestructurar y eso no se hizo. Y la persona que está al frente, pues, no tiene ni idea de lo que son los derechos humanos. Esa es una cosa. Y el otro problema que me parece que sí debe revertirse es la Guardia Nacional en las fronteras. O sea, a mí me parece que debe tener, claro, seguridad, ¿no? Pero no en las cantidades, como dice Trump, 28 mil, bueno, no sé cuántos son, pero en realidad me parece que eso es dar como la idea de que el migrante afecta a la seguridad nacional y hay que poner las vallas.
Eso es contrario.
Eso me parece que está mal. Y además eso, seguir insistiendo, la importancia que tiene para poder hacer una política migratoria regional, tiene que ser a través de buscar la integración latinoamericana. No continental, como plantea, yo estoy en contra, plantea Andrés Manuel, sino López Obrador, sino una integración latinoamericana. Eso me parece que es muy importante, hacer una regionalización con los países nuestros.
Anita, pues muchísimas gracias. Realmente te agradecemos toda tus valiosos conocimientos y tus opiniones, y a nuestros radioescuchas por su atención. Gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboradora en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.